Sí, bueno, estaba yo probando nada más para justo ya estar comenzando lo que es la grabación.
Perfecto.
Perfecto, muchas gracias. Voy a permitirme presentar la opción que tenemos para el día de hoy. Y pues bueno, Graciela Martínez, líder de LACNIC, lleva la parte de decir dentro de lo que es LACNIC, y pues agradecemos la participación de ella para esta sesión que vamos a tener el día de hoy, justamente con el tema de implementación de SIG3 para los CIR institucionales. Muchas gracias, Graciela, por acompañarnos y por esta jornada en donde nos está apoyando justamente y que hemos estado trabajando en tener esta colaboración con ustedes. Bienvenida, Graciela, y adelante.
Bueno, muchas gracias a todos. El gusto es mío y soy yo la que les tiene que agradecer por brindarnos este espacio y poder colaborar con ustedes y con la comunidad en general. Ahora voy a compartir mi pantalla. Bueno, como les dijo ella, yo soy Graciela Martínez y lidero el CECIR del ACNIC. ¿Ven mi presentación ahí?
Sí.
Se ve.
Ah, perfecto. Bueno, nosotros, la idea de hoy es llegar a abordar el modelo de SIM3, que responde a Security Incident Management Model. Pero bueno, a mí no me pareció que yo no, esto de no estar en contacto con ustedes se me hace un poco más difícil de interactuar con ustedes, porque a mí me gusta, bueno, preguntarles si conocían el modelo desde antes, si tienen un CECIR, si no tienen un CECIR, si están en vías de desarrollo, si están pensando, si nunca escucharon de un CECIR. Entonces, a mí, en honor a aquellos que por primera vez están tomando un poco contacto con estos temas, les voy a contextualizar como desde un inicio, desde qué es un CECIRT y ahora les voy a contar la agenda que vamos a tener en la charla de hoy y voy a correr un poco porque no quiero tomarles minutos del descanso que tienen después. Vamos a ver, para esto no son, vamos a ver una definición de incidentes y una definición de vulnerabilidad, que no es la única ni es la más ajustada a ninguna definición de diccionario, simplemente es para ponernos en contexto y fijar un concepto en común para el resto de la charla. Para aquellos que no saben qué es un CECIRT, les voy a contar qué es un CECIRT. Vamos a ver el framework de servicios que propone el FIRST para los CECIRTs y después sí vamos a abordar el modelo de madurez. ¿Por qué es importante ver todo esto antes? Porque el modelo de madurez vamos a ver que se enfoca justamente en la gestión de incidentes. Entonces, veamos el principio, ¿no? Porque tendríamos que, es bueno tener el contexto general de lo que vamos a hablar. Los incidentes y las vulnerabilidades, bueno, vamos a decir que una vulnerabilidad es una debilidad, una falla que está presente en nuestros sistemas. Esas vulnerabilidades, esas fallas que tienen nuestros sistemas, que nosotros como administradores de sistemas deberíamos de estar siempre atentos a prever, porque eso justamente es lo que hace que permita a un atacante atacar a nuestros sistemas, a la seguridad de nuestra información, y eso ocasiona incidentes de seguridad. Un incidente de seguridad, entonces, es cuando estamos seguros de que se vulneró un sistema, se accedió a información que no, que por alguien que no debería de haber accedido a esa información, o bien se violó alguna política de seguridad establecida por la organización. ¿Y qué es un CECIRT? Bueno, un CECIRT responde a la sigla Computer Security Incident Response Team, CECIRT por sus siglas en inglés, y es un equipo de profesionales o de técnicos y de expertos que se especializaron en algún momento en temas de seguridad y en particular en gestionar incidentes para una comunidad objetivo. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos generales o de un CECIP. Bueno, el objetivo general justamente es cuando una organización es atacada, cuando una organización tiene un CECIR, ya tiene procedimientos preestablecidos, entonces eso ayuda a que se minimicen los daños de los ataques. Y también colabora un CECIR en actividades de recuperación de un ataque, da recomendaciones, a veces propone, propone las medidas que se tienen que tomar, siempre y cuando tenga ese rol en la organización y pueda hablar con el resto de los administradores para ir viendo cómo se va mitigando el ataque. Y obviamente que un CECIR colabora en realizar actividades y para prever esos futuros incidentes, ¿no? ¿Verdad? Porque justamente con una de las áreas de servicios es, tener el know-how de lo que está sucediendo, de los ataques que están como en boga, diríamos. Entonces, es decir, está atento a esos temas que están en el tapete de seguridad y, va haciendo recomendaciones a su comunidad objetivo. Otras denominaciones es CERT, pueden escucharlos, que Computer Emergency Response Team. ¿Qué pasa con un CERT? Con la palabra CERT, es una marca registrada de la Carnegie Mellon, entonces para poner yo el nombre de CERT cuando estoy creando un equipo de respuestas, tengo que solicitar ese permiso porque como es una marca registrada, pero entonces si no quiero estar haciendo ningún tramiterío de esos, puedo llamarle CERT y listo. La comunidad objetivo es o constituency es a quien atiende ese CECIR. Un CECIR tiene una comunidad objetivo definida, por ejemplo, la academia puede tener la comunidad objetivo, decir, este CECIR va a atender los incidentes de seguridad y la infraestructura que soporta los servicios que le damos a los estudiantes, o puede ser, no, vamos a hacer, el CECIR va a soportar solo como comunidad objetivo lo que sería la corporativa de una universidad. Eso depende de lo que cada CECIR se defina como comunidad objetivo a quien va a atender. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay alguien que no pertenece a mi comunidad objetivo y me hace un reporte, igual lo vamos a atender. Alguna respuesta le tenemos que dar por algo, si somos centros de respuestas, ¿no? Lo importante y lo fundamental es brindar respuesta a estos incidentes o a los reportes. Por ejemplo, el CECIR del ACNIC, nuestra comunidad de objetivos son los asociados, tenemos más de 10.000 asociados y por eso solamente podemos tener un rol de coordinación porque no podríamos asistir en la gestión de incidentes a las más de 10.000 organizaciones que tenemos. No tenemos autoridad sobre los sistemas de esas organizaciones, pero sí le brindamos un punto
Graciela,
de reporte.
¿Graciela, nos escuchas?
Sí. Sí, los escucho. ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Hola?
Parece que tienen un problema de red allá en Guadalajara. No sé si nos escuchan.
Yo los escucho, sí. ¿Ustedes me escuchan?
Sí, es en Guadalajara. Están teniendo problemas de red.
¿Nos escuchas, Graciela?
Yo sí. ¿Ustedes a mí?
Hola, hola, ¿ya nos escuchas?
Los escucho.
Ya te escuchamos. Listo. Ah, disculpa.
¿Dónde me quedé?
Adelante.
¿Acá? ¿Ahora me escuchan? Hola,
sí,
hola.
Sí, listo, ya te escuchamos.
¿Esta parte la escucharon?
Nos quedamos en el inicio, Grace, si nos puedes apoyar, por favor. Los que están en línea seguramente te escucharon, pero aquí un pequeño corte en la red.
Ah, bueno. Entonces, ¿ustedes no escucharon la definición de vulnerabilidades e incidentes?
Sí, nos quedamos en CECIR LACNIC.
Ah, bueno, bárbaro. Ta, sigamos. Le quería dar un ejemplo de la constitución de un CECIR. El CECIR del ACNIC, es decir, que yo pertenezco, tenemos la comunidad objetivo, que son los miembros del ACNIC, como le decía, el rol, nuestro rol es de coordinación, porque no tenemos autoridad justamente para actuar en los sistemas de ninguna organización, les brindamos un punto de reporte, no solo en general, sino también a las LEAs, que son las Law Enforcement Agency, porque muchas veces recibimos... muchas veces cuando están los jueces, los fiscales y la policía quiere acceder a información, no sabe dónde y podría estar utilizando este canal para solicitar información, y nosotros vamos a coordinar con quien le puede asistir rápidamente. Y también tenemos los cursos del campus, que los invito a visitar, el campus del ACNIC, que este año incorporamos el curso básico para la creación de CECIRS, que se está dictando en este momento, y un curso para la gestión de información de investigaciones, que eso está enfocado a LEAs, pero que la gente que es principiante puede... hacer ese curso, que está muy bueno porque explicamos todo el ecosistema de internet, a quién pedirle qué información y algunas herramientas. Los beneficios entonces de tener un CECIR es colaborar en la respuesta a tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que teniendo un CECIR yo minimizo el impacto que tengo ante un ataque que pueda sufrir la organización o la comunidad objetivo a la que yo atiendo. ¿Por qué? Porque se tienen respuestas predefinidas, porque entre los CECIRS hablamos el mismo idioma y porque utilizamos para el intercambio de información el TLP, que es el Traffic Light Protocol, que ahora hay una nueva versión. ¿Me siguen escuchando?
Sí.
Cualquier cosa me escriben por chat. Bueno. Bueno, brindan un punto de contacto los CECIRS y mejoran la percepción de la seguridad de los usuarios. ¿Es difícil establecer un CECIR? No, no es difícil establecer un CECIR. Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener apoyo de la gerencia y tenemos que evaluar bien si estamos en condiciones de asumir la responsabilidad de decir, bueno, creamos este CECIR, ahora tenemos que responder a los servicios que se definan. Y entonces, en la madurez de un CECIR, justamente es algo que se puede ir midiendo porque un CECIR empieza de alguna forma y no es algo estático. Un CECIR va madurando a lo largo del tiempo, sus servicios, puede ir redefiniendo servicios de acuerdo a cómo se va moviendo el contexto general de la ciberseguridad. Entonces, para eso está bueno contar con un modelo de madurez. ¿Existe una guía para establecer un CECIR? Sí, tenemos una guía. El FIRST, que es el Foro Internacional de Centros de Respuestas, que es donde se nuclean los centros de respuestas a nivel internacional, brinda una cantidad de información en su sitio, y entre ellos está la guía de cómo establecer un CECIR, y además brinda un marco de servicios de qué servicios definir o qué servicios se podrían definir para un CECIR. Y también no debemos de olvidarnos de la RFC 2350, que es cuáles son las expectativas que se tienen de un centro de respuestas. Acá les dejo unas referencias porque es importante cuando uno dice, bueno, ¿yo cómo establezco un CECIR? Hay mucha documentación y el FIRST nos brinda esa documentación. El framework de servicios de CECIR, esto es importantísimo, esto es la base de un centro de respuestas. ¿Por qué? Porque el framework de CECIR nos ayuda a identificar las diferentes áreas de servicios en los que puede brindar un CECIR. ¿Qué quiere decir? ¿Que un CECIR tiene que brindar todas estas áreas de servicios? No, para nada. Dentro de cada área de servicios vamos a encontrar diferentes servicios que conforman esa área de servicios. Y para cada servicio se define en este marco diferentes funciones. Entonces, uno de los análisis que hay que hacer cuando uno está conformando un CECIR es justamente analizar qué áreas de servicios podría mi CECIR abordar, cuáles me interesa, qué servicios voy a dar y cuáles son las funciones que ese servicio debe de cumplir para poder cumplir bien con ese servicio, valga la redundancia. Entonces está bueno este marco, es un marco, es extenso, está muy bien definido, y yo los invito, no solo aquellos que están interesados en crear un centro de respuestas a incidentes de seguridad, sino aquellos que ya tienen un centro de respuestas a incidentes de seguridad, para revisar cómo tienen el mercado los servicios dentro de ese CIRT, a ver, y hacer un mapeo con esos servicios en cuanto a estas diferentes áreas, los servicios que tienen definidos y las funciones de cada servicio, a ver si tengo una buena correlación, si me falta mejorar, qué podría mejorar, qué podría definir mejor, o de qué me estoy perdiendo de brindarle a mi comunidad objetivo. La pregunta es, ¿tengo que brindar todos estos servicios? No tengo que brindar todos esos servicios. Es más, yo creo que deben de haber pocos centros de respuestas a nivel global que puedan cubrir todas estas áreas de servicios, con todos los servicios, con todas las funcionalidades que tienen adentro. Porque es mucho y se precisan recursos humanos para obviamente hacer frente, porque queda muy feo decir yo voy a brindar este servicio y después cuando la comunidad objetivo me pide por ese servicio, yo no poder brindarlo, ¿no verdad? Porque no tengo las condiciones adecuadas. Por eso decíamos hoy que es importante hablar de eso antes. Y entonces llegamos al modelo de madurez SIM3, el SIM3 que responde a Security Incident Management Maturity Model. ¿Esto por qué es útil? Este modelo es muy útil, pero vamos a hacer algunas consideraciones previas. Vamos a mirar primero todo el modelo y después yo voy a ir a la página web, vamos a ver la página web del modelo para ir para ir viendo lo que vamos a describir en estas slides. Entonces, el SIM3 es el acrónimo que ya vimos, que es el Security Incident Management Maturity Model. Por ahí ya tenemos algún tip con su nombre y su título. Está promovido por el Open CSIRT Foundation, que es una organización sin fines de lucro. Lo que nos permite, y esto es importante, es medir la madurez de la gestión de incidentes de seguridad de un CSIRT. No es que yo mida la madurez de un centro, no. Yo mido la madurez de ese servicio o de los servicios que componen. Y bueno, ahora vamos a ver qué quiere decir medir la madurez de un servicio. Pero esto tiene el foco en la prevención, en la detección, en la resolución y el control de calidad en cuanto a nosotros lo que hacemos con la gestión de incidentes. Por eso decimos que el objetivo principal de este modelo son los incidentes de seguridad que involucran la infraestructura IT de nuestra organización, de nuestra comunidad objetivo, y también la información que en ella reside, ¿no verdad? Porque el activo de información es uno de los activos más importantes que tiene una organización, y es el activo que hay que proteger, ¿no? Hay que protegerlo de confidencialidad, integridad y disponibilidad, como muchos de ustedes sabrán. Y bueno, para eso también hay que trabajar con controles de acceso y etcétera. Y lo que va a hacer un centro de respuestas es brindar apoyo en respuestas a incidentes que ocurran en esa infraestructura o que hayan sido vulnerada la información de alguna manera, ¿no? ¿Verdad? Este modelo es muy fácil de hacer. Lo que requiere es que cuando uno se esté haciendo... Bueno, vamos a empezar. Vuelvo a empezar, perdón. Este modelo es fácil de adoptar o de utilizar, sería la mejor palabra. Es fácil. Sí, es fácil. ¿Qué es lo que precisamos fundamentalmente cuando estamos utilizando este modelo? Es ser sinceros, o sea, ponernos la mano en el corazón y decir, bueno, realmente, cuando estemos haciendo esto y contestando estas preguntas o dándonos un grado de valor, que ahora vamos a ver qué es de lo que estoy hablando yo, tenemos que ser sinceros, porque cuantos más sinceros seamos con nosotros mismos, mejor vamos a tener oportunidades de mejorar la madurez de nuestro CSIRT. La referencia, bueno, acá les dejé la referencia. Y bueno, este modelo se compone de cuatro categorías, que tienen, esas categorías tienen parámetros, son en total 44 parámetros, cada categoría tiene asignado determinados parámetros, y habla de 5 niveles de madurez. Entonces acá vemos que tenemos la categoría, son 4 categorías, organizacional, aspectos humanos, herramientas y procesos. Los parámetros son, que se asocian a cada categoría son 10, que ahora después vamos a verlos directamente en el modelo. Y los niveles de madurez del que habla el modelo es 0, no disponible cuando yo estoy haciéndome la evaluación, o un tercero me puede hacer la evaluación, determinado parámetro, ¿qué valor le voy a poner? Bueno, o puede ser no disponible, implícito, explícito, interno, explícito, formalizado, explícito, evaluado regularmente. Ahora vamos a ver qué queremos decir con esas categorías, con estos niveles de madurez. Disculpen. Ahora vamos a ver las categorías organizacionales, aspectos humanos, herramientas y procesos. Por una cuestión de tiempo, no voy a abordar los 44 parámetros, porque tampoco los quiero dormir. Aparte, si estuviera ahí presencial, les aseguro que no se duermen. Pero bueno, ahora, como estamos cortitos de tiempo también, vamos a ver a nivel general qué quiere decir cada categoría. La categoría de organización, cuando hablamos de categoría de organización, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de la organización del centro de respuestas. No estamos haciendo un análisis de la organización que hostea ese CECIR, ¿okay? Puede ser que sea un CECIR que fue creado para brindar servicios, un CECIR comercial, y bueno, ese no está hosteado en ninguna otra organización. Pero, por ejemplo, el CECIR del ACNIC está hosteado en la organización del ACNIC. Yo cuando voy a hacerme el self-assessment de la organización, voy a mirar hacia el CECIR, no voy a mirar hacia el ACNIC en general. La organización, lo que hago con esta categoría es ver cómo está organizado el CECIR en cuanto a recursos humanos, a recursos que le doy que proveo, es decir, para llevar adelante sus funciones, las herramientas, la infraestructura, etc. Luego tengo la categoría H, que es de personas, es el capital humano, que es lo más importante que tiene un CECIR, ¿no, verdad? Y bueno, ahí vamos a ver que abordan códigos de conducta, las habilidades, si yo tengo respaldo de recursos humanos, ¿no, verdad? Porque qué pasa si alguien que se encarga de determinada área dentro de CECIR se va de licencia, se pide licencia, o mismo si uno de equipo de respuestas decide avanzar hacia otra posición, hacia otro cargo, hacia otro lugar, nosotros tenemos que tener alguna forma de contemplar esa resiliencia que debemos de tener. Y también el capital humano tiene que entrenarse. Después tenemos la categoría herramientas, que son todas las herramientas, las aplicaciones, los servicios, toda la infraestructura, los dispositivos, todo lo que hace que todas las herramientas que posibilitan que ese equipo pueda dar respuestas a los incidentes de seguridad y al propósito para lo que se creó. Y los procesos, esto es importante porque, bueno, vamos a ver parámetros de los procesos, pero los procesos son en sentido general. Este modelo no es muy incisivo en ese sentido, porque puede habla de procesos, pero también podrían tomarse políticas a nivel general más que procesos. O sea, que es una herramienta que es muy colaboradora. Dicho esto, vamos a ver los niveles de madurez. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los niveles de madurez? Entonces, en el modelo vimos que tenemos las categorías y dentro de cada categoría vamos a ver determinados parámetros. A esos parámetros es lo que nosotros tenemos que asignarles un valor, lo que le llaman el nivel de madurez. Entonces, ¿qué quiere decir que nosotros le asignemos un cero, un no disponible? No disponible es cuando ese parámetro no está, o no está definido, o capaz que yo ni siquiera lo contemplé, o no sabía que existía. No es, lo que quiero recalcarles es que esto no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Es un modelo que nos transmite la posibilidad de darle un valor a esos parámetros para que nosotros podamos evaluar en qué, para que podamos tener la foto general, dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que avanzar. ¿Cuándo le vamos a poner uno de valor? Cuando algo está implícito, quiere decir que eso lo hacemos. Se hace, somos conscientes de ello, pero no está escrito en ningún lado. Entonces, por ejemplo, puede haber algún CECIR que tenga su gestión disidente si no tenga un procedimiento escrito o tenga algo a grandes rasgos o no tenga sabe qué taxonomía de tipo de incidentes atiende, pero nunca la escribió o nunca la definió. Después tenemos un nivel de explícito, esto sí, ya está escrito, pero nunca fue formalizado en el sentido de cuál. En el sentido de que yo lo escribí, pero no nos reunimos con el líder del CECIRT o no lo avalamos con la alta gerencia. Si está avalado por el líder del CECIRT, que implícitamente tiene el aval de la alta gerencia, porque si no, no estaría liderando un CECIRT, no estaría liderando, bueno, ahí podemos decir que es explícito, pero que no tenemos como que la documentación formalizada, seguimos. Después el otro es explícito cuando está formalizado, ahí sí que ya escribimos, lo presentamos en alguna manera y tuvimos feedback, etc. Y el explícito evaluado regularmente es cuando ya tenemos un proceso de control, de auditoría, de mejora continua. ¿Qué mejor que utilizar este modelo para ver nuestra mejora continua? ¿Qué quiere decir que vamos a estar haciendo haciéndonos una autoevaluación cada 6 meses? No. Nosotros hacemos una evaluación y podemos decir, bueno, dentro de un año nos volvemos a evaluar. En el medio vamos a operar nuestro CECIRT, podemos hacer mejoras porque el hecho de estar funcionando operativos ya de por sí nos obliga a hacer mejoras, pero capaz que la formalización de esas mejoras la podemos hacer cada 1 o 2 años, ¿no es cierto? Y yo les diría que cada 4 años un CECIRT debe hacer una revisión general de todo, de todo lo que tiene que pide la constitución de un CECIRT. Porque ustedes van a ver que siempre se puede implementar o mejorar, o hay cosas que ya no están de acuerdo, que quedaron obsoletas, mismo por la madurez, es decir, porque yo empiezo a tener como una visión más clara de mi comunidad objetivo, de los servicios que le doy, de dónde tengo que mejorar. Entonces, la herramienta para la evaluación, ahora voy a compartir la pantalla, vamos a ir directo a la herramienta. Ustedes van al link, se encuentran con esto, van a elegir la herramienta de autoevaluación para lo que pide el FIRST. En ISA tiene otros valores, el FIRST tiene una baseline definida, entonces ahí empezamos a jugar. La evaluación que nos hacemos con el SIM3 puede estar a cargo de terceros puede ser una autoevaluación. Eso también es importante. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno está por entrar al FIRST, sería bueno pedirle a un tercero que nos haga una evaluación. Porque la evaluación de un tercero nos obliga a ver cosas que de repente nosotros no nos dimos cuenta, pero no porque no queremos, sino porque estamos muy inmersos en eso o a veces se nos escapa, pero no está mal. Entonces, la autoevaluación, lo que tenemos que hacer es asignar un valor a los parámetros de acuerdo al nivel de cumplimiento, ser sinceros, lo que dijimos, ¿no? ¿Verdad? Considerar que el término formalizado siempre va a depender de cada organización. Para una organización, formalizar puede implicar determinado proceso y para otra, otros. Eso no está prescrito, por eso el modelo está bueno, porque es adaptable a diferentes organizaciones. Y lo que les decía, ¿no? Que nos permite evaluar nuestro estado actual y decir, bueno, ¿hacia dónde quiero ir y qué preciso para ir hacia dónde tengo el objetivo de llegar yo. Y bueno, pero qué bueno que es este modelo, que no solo nos permite una evaluación y hacernos una idea de dónde estamos parados con respecto a los servicios de la gestión de incidentes, sino que además nos dice, bueno, nos ofrece una forma, nos dice qué acciones son necesarias para escalar al nivel siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me evalué en un determinado parámetro, y ahora vamos a ir al sitio. Si yo me evalué en determinado parámetro con un cero, porque no lo tengo disponible, porque estaba indefinido, porque ni siquiera, capaz que no estaba de acuerdo como hablamos, y yo quisiera pasar de 0 a 1, o sea, bueno, soy consciente, es decir, bueno, ahora esto no lo conocía, no tenía idea de esto, ahora soy consciente de esto porque lo aprendí, porque justamente haciendo este análisis o evaluando el framework o haciendo el ejercicio para entrar al FIRST, soy consciente de ello, llegaría en un 1. Y después dice, bueno, si estoy en un 1, para ir a un 2, tengo que escribir hacer la descripción. Tengo que escribir lo que me falta. Vamos a hacer ese hincapié ahí. Cosa de que si viene un tercero, yo le digo, bueno, usted lea, porque esta es la forma en que lo hacemos. Si yo quiero pasar de 2 a 3, entonces ahí le agregamos el toque de la responsabilidad, de decirle a ese tercero, mire, esto es lo que estamos comprometidos a hacer. Y además está escrito, ¿no? Obviamente. Y el 4 es... le agregamos alguna forma de control, que decir, bueno, nosotros controlamos que esto se ejecuta y lo hacemos de esta manera, este control. Y bueno, bien, entonces ahora me voy a correr, cuando me voy a correr a la me siguen viendo en la pantalla, ¿cierto?
Te vemos bien.
Está. Este es el Open Scissors Foundation. En el Open Scissors Foundation yo voy a venir acá y voy a ver el modelo SIM3 y después voy a ir a el SIM3 Online Tool, como dice acá, para ir directamente a la herramienta. Si yo hago clic acá, me van a ver que se me va a abrir el modelo acá. Entonces, como yo les decía, este es el modelo. Acá vamos a ver que están las diferentes categorías, la organización, los recursos humanos, las herramientas y los procesos. ¿Me ven bien la pantalla? ¿Lo pueden ver bien, no? ¿Está bien o está muy chico? Para los que están en la sala, capaz. Entonces, sí. Nos vamos a parar en el baseline del First Membership, de la membresía al First, que es la línea base que pide el First que tenga un centro de respuesta. Lo interesante de esto es que acá en la categoría organización, acá sí vamos a ver cuáles son los parámetros que están definidos para esa categoría. Entonces, por ejemplo, en la organización, un CECIR tiene que tener un mandato definida la constituency o comunidad objetivo, la autoridad, ¿se acuerdan que le dije? El CECIR del ACNI no tiene autoridad sobre los sistemas, la responsabilidad que tiene ese CECIR, en la descripción del servicio, bueno, si tengo niveles de acuerdos con mi constituency, la clasificación de los incidentes, estos son 11 parámetros, si mal no recuerdo, que tiene esta categoría. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo honestamente cuando esté utilizando este modelo? Voy a venir acá y voy a decir, bueno, con respecto al mandato, ¿qué es lo que me pide este modelo? Me pide que yo tenga un mandato escrito. Entonces, voy a ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, yo no sabía que tenía que tener un mandato. Nunca lo discutimos, no tenemos nada. Entonces, si yo pongo un 0 acá, voy a ver en la organización que voy a quedar en naranja. O sea, no estoy cumpliendo. Y después, lo que tiene esta herramienta que está buena, que me va mostrando cómo estoy con respecto a lo que me voy evaluando. Por ejemplo, en la constituency, sí, nosotros sabemos a quién atendemos, pero nunca la escribimos. Entonces acá vemos que estamos en naranja, que en naranja quiere decir que no estamos en verde, sabemos que ya no estamos cumpliendo. Pero póngale que Sí, que nosotros sabemos que tenemos escrita la, la comunidad objetivo. Si yo lo pongo en 3, veo que hay, vemos que alcanza el nivel adecuado que pide FIRST. Lo bueno de este modelo es que acá en la, nos ofrece también una tabla de resultados. Entonces, nosotros recuerden... Ay, se me fue. Yo sabía que me iba a pasar. Recuerden que este, recuerden que nosotros habíamos puesto, por ejemplo, 0 acá y en constituency decimos, bueno, nosotros sabemos que tenemos que tener una comunidad objetivo definida, pero nunca la escribimos, no la tenemos formalizada. Entonces estamos en estos dos, ¿no? En la O1, en el parámetro 1, en el parámetro 2. Vamos a la tabla de resultados, podemos ver acá que para la categoría organización, en la, el mandato y en la comunidad objetivo, con respecto en el level, de, acá nos, nos muestra nuestro auto, este, nuestra autoevaluación, nos asignamos un nivel 0 y un nivel 1. ¿Qué nos pide el FIRST como baseline? Que tengamos el nivel 3. Entonces acá ya nos dice qué tenemos que hacer. Acá nos dice, si estamos en 0 y tenemos que ir a 3, obviamente que necesitamos mejorar eso en rojo. Si estamos en 1 y tenemos que pasar a 3, bueno, tenemos que mejorar. No, estamos, no es tan grave, pero sí este, tenemos que hacer. Y recuerden, como yo les mostré acá, que este modelo nos dice, si estás en 0 y tenés que pasar a 3, para pasar de 0 a 3, obviamente que vas, sos consciente porque te falta, tenés que escribirla y además tenés que ser responsable de que eso, de que tenés un compromiso de que vos vas a llevar adelante ese, ese servicio, que, ese, bueno, ese parámetro, ¿no? Que, por ejemplo, si hablamos de la comunidad objetivo, si yo digo que si me hice un self-assessment de 3, de 1, perdón. Si yo me hice un self-assessment y me, me puse el valor 1 y a mí me piden el baseline que sea 3, yo ya sé que lo que tengo que es escribirlo y formalizarlo. Formalizarlo puede ser publicarlo en el sitio web, pero que esté formalizado. Entonces, de esa manera, nosotros vamos pasando por todos los parámetros de cada categoría, nos vamos honestamente diciendo qué valor nos vamos a asignar si, de acuerdo a lo que tengamos. Esto es en organización, en cuanto a recursos humanos, nos pide si tenemos un código de conducta de práctica de ética, un código de ética escrito. Si nosotros estamos este, hosteados por una organización, nos, por ejemplo, nos podemos decir que el código de ética es el mismo que tiene nuestra organización host, que la política general de seguridad de la información es el mismo que tiene nuestra organización host. Lo que sí que vamos a tener que tener un poco, por ejemplo, es con un poco más de cuidado, es con el protocolo que tengamos de intercambio de información, porque sí vamos a tener que ajustarnos al, al TLP que, este, que utilizan los centros de respuestas para el intercambio de información, ¿no? De acuerdo a la clasificación de la información. Acá nos pide, este, nos, nos pregunta de acuerdo a la si tenemos, este, si, si, si el personal está, este, si lo que tenemos asignado como recursos humanos es el centro puede estar resiliente, eso puede ser, si se va alguien del centro, este, ese, el centro se podría recomendar a corto plazo. Si se va alguien de licencia, queda algo en sustituyéndolo, eso se, se define. Es muy importante que se defina un, unas este, skills mínimas, básicas para el staff de un CSIRT. No quiere decir que el centro de respuestas no tiene por qué tener el conocimiento, o sea, el staff del centro de respuestas no tiene por qué tener el conocimiento de absolutamente todo, eso es imposible. Pero nosotros podemos trabajar con técnicos ad hoc, llegado el caso, si no tenemos el expertise. Pero un expertise mínimo tiene que tener las personas que están este, a cargo o trabajando en un CSIRT. Después también Cuando pasamos a la categoría de herramientas, ahí vamos a tener todos los parámetros de las herramientas, nos vamos a ir posicionando cada vez que yo le asigno un color en mi círculo, bien, como va cambiando el color del círculo, acá si pongo un 0 me va a quedar bien. Hay algunos parámetros en los que el baseline es muy, muy, muy básico, entonces, pero hay otros en los que sí, es más fuerte, que nos piden que el nivel sea más fuerte. Entonces, después que nos tomamos el trabajo como equipo de hacernos autoevaluación, o si nos hizo un tercero la autoevaluación y se fueron asignando estos valores, vamos a ir a la tabla de resultados. Esta tabla de resultados está bueno porque lo podemos bajar y después trabajar más cómodamente, capaz. Y lo que nosotros vamos a ver acá es qué nos pide el FIRST para, como valor base para entrar, para cumplir con los requerimientos para ingresar como miembro, como Cecil miembro de FIRST. Y acá va a figurar todo el valor que cada equipo le fue dando a los diferentes parámetros. Entonces, acá ya sabemos lo que nos va a decir, no consider, no está considerado, por ejemplo acá, 0 y 0, no está considerado, se necesita mejorar eso. Y bueno, y así estaríamos viendo rápidamente cómo se aplica el modelo SIM3 en la autoevaluación. Entonces, voy a dejar de compartir porque así me pueden ver y creo que estamos bastante en hora. Entonces, en definitiva, lo que les quiero transmitir, lo que les quisiera dejar, es que, como ven, este modelo se aplica a cualquier centro, a cualquier equipo que gestiona incidentes de seguridad. No tiene por qué ser, no es específico para, en ningún momento hablamos de que fuera un CECIR académico o un CECIR corporativo o un CECIR de productos o un CECIR, no, se aplica a cualquier tipo de CECIR, eso está muy bueno. Nos ayuda cantidad este modelo, nos ayuda a saber dónde estamos, como les decía, a saber, a definir las acciones hacia dónde queremos ir, nos ayuda a tener una idea de todo lo que precisamos si en algún momento decidimos entrar al FIRST, que yo lo recomiendo. Y bueno, y también nos ayuda a conocernos un poco más a nosotros mismos como organización, como CECIRT, como equipo. Y también es bueno siempre saber que tenemos un plus para darnos, ¿verdad? Porque la mejora continua es un desafío. La mejora continua no solo es la mejora continua de los servicios que brindamos, sino de la mejora continua de nosotros como staff de un CECIR. Y bueno, no sé si tienen algunas preguntas, capaz que les resultó un poco medio precipitado todo, pero para mí era importante poder compartir con ustedes, contextualizarlo dentro de lo que es un CECIR, el framework de los servicios y cómo nos puede ayudar esto. Porque si lo descolgamos, si empezamos a hablar descolgadamente del SIM3, como que me parece que opino y es lo que estoy convencida de que no es la mejor manera de abordar el tema, sino es con una mirada integral y holística, ¿no? ¿Verdad? De todo lo que implica. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta en la sala o en el chat. Estoy acá. A disposición. ¿Me escuchan?
Sí, aquí escuchamos muy bien, Graciela. Tiene una pregunta aquí, Wilber. Adelante, Wilber.
Hola, Graciela, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Creo que la herramienta permite exportar la información que arroja el resultado del análisis. En ese sentido, ¿existirá alguna forma que una vez que tengamos el resultado final lo podamos compartir para que nos puedan apoyar a evaluar cómo estamos y cómo deberíamos mejorar en nuestro nivel de madurez?
Sí, en realidad eso en el mismo, sin ningún problema. En el mismo modelo, cuando la lectura del en el mismo modelo, la lectura de los parámetros y la lectura de los diferentes niveles ya te dice, ya te vas a dar cuenta qué es lo que precisas hacer. Porque justamente la bondad de este, más allá de que nosotros teniendo tiempo, los podemos colaborar, hacer una reunión, hay otros colegas que también pueden colaborar con ustedes. Es lo que tiene de bueno esta herramienta, que como les mostré en una slide, te dice cómo pasar de un nivel a otro. Y el pasar de un nivel a otro, cuando vos vas leyendo del 0, 1, 2 o 3 en el mismo parámetro, ya te vas a dar cuenta ahí mismo qué es lo que precisas implementar para mejorar el nivel. Se desprende de la propia herramienta, del propio modelo, del propio diseño del modelo, pero sin ningún problema. Pero eso es lo rico del modelo. No sé si estoy pesada diciendo la palabra modelo, pero la verdad que es así. Había visto en algún momento acá, bueno, no, ya se fue el colega, pero no sé si tienen alguna otra pregunta. Obviamente que estamos nosotros a las órdenes en la casilla de CECIR, cecir@lacnic.net, pero también no me quiero olvidar de invitarlos a participar en el LACNIC 38, que es a la brevedad, está en la primera semana de octubre. Déjenme compartirles acá, por favor, porque si no, no me puedo ir de acá sin compartirles eso. La agenda de LACNIC 38, LACNOC 2022, ustedes se registran y acá van a ver el programa, tienen toda la agenda. Vamos a tener actividades durante la semana presenciales de centros de respuestas y training de seguridad, pero además hay muchísimas más actividades y se puede, se puede atender el evento en línea también. Las actividades de los correspondientes a CECIRT, lamentablemente no vamos a estar en streaming, pero bueno, capaz que para el día de las charlas vamos a ver si estamos viendo la posibilidad de implementarlo. Bueno, no los quiero aburrir más. Muchas gracias por la atención y quedo a las órdenes para lo que precisen.
Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si no, pues te agradecemos muchísimo, Graciela, del CECIR de LACNIC. Y entonces, pues creo que ya no hay preguntas. Daríamos por terminada la sesión. No sin antes invitarlos, por favor, a la siguiente sesión que tendremos por aquí un buen amigo también colaborando con LACNIC, como es Ernesto Pérez, en un tema que tiene que ver con la jardinización de servidores, ¿no? Entonces, los invitamos a que estén con nosotros en la siguiente sesión, de mucho interés, y también pues como una colaboración precisamente de LACNIC. Entonces, Graciela, muchísimas gracias, como siempre.
A ustedes. Bueno, nos estamos viendo. Saludos por ahí. Y les deseo lo mejor para el resto de la semana también. Chao. Sí.
Chao. Gracias. Solo por último, les invitamos a responder la encuesta de esta sesión. Por favor, ya por ahí en el chat les pusieron el link y si les ayuda con eso, eso nos ayuda para mejorar en todo. Gracias.
Chao, hasta luego.